Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mar Gómez, gracias por actualizarnos la información. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más en COPE. Y ahora toca poner las calles. Ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días, porque nos convertimos en el primer despertador de la radio. Enlazamos con Carlos Herrera y hasta entonces pues hay que levantar todo un país y acompañar a la gente que lleva ya unas cuantas horas trabajando, ¿eh? Que hay un montón de gente que ha empezado los turnos de noche a las 10 y hasta las 6 están con nosotros, y también los insomnes. Nuestro abrazo desde Poniendo las Calles. Ya sabéis que no somos un programa de política, no somos un programa de malos rollos ni de tristezas. Somos gente con mucha esperanza, que ve siempre el vaso medio lleno en vez de medio vacío, y que celebramos historias positivas, a pesar de que, bueno, pues sí que tiene pues mucha profundidad lo que está sucediendo ahora. El planeta está entero pendiente de la supervivencia de 12 menores y también de su entrenador de fútbol en Tailandia. Hace unos días ya te contamos aquí en Poniendo las Calles que habían sido encontrados y que las buenas noticias siempre llegan, pero es cierto que la historia de estos niños pues como que se vio un poco truncada al conocer la complicación que existía en las maniobras de rescate. Ayer, por ejemplo, empezó la misión sin conseguir sacar a todos, pero salieron unos cuantos, ¿eh? El mundo se ha puesto a disposición de este país para ayudar a descubrir cuál era la mejor opción para sacarlos de las entrañas de la cueva. Están trabajando a contrarreloj, ya que las fuertes lluvias están amenazando la llegada, con su llegada, y claro, pues eso complicaría aún más la situación de estos niños que están absolutamente indefensos. Pero fíjate, la solidaridad se vio reflejada. 13 buzos especialistas internacionales con experiencia en espeleología y también 5 tailandeses han empezado el trayecto para evacuar el grupo. Por fin ya hay 4 de los 13 atrapados que han salido a la superficie y están siendo atendidos en un hospital, y la verdad que están en buen estado. 2 buzos han acompañado a cada menor, transmitiéndoles seguridad y cariño, ya que el viaje era largo y muy complicado, sinceramente. A las puertas de la cueva les espera 13 equipos médicos totalmente dispuestos a ayudarlos, y actualmente pues se han retomado las operaciones de rescate del resto. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles en COPE, agradecemos la labor de todas las personas que se han trasladado hasta Tailandia, a todos los ingenieros y especialistas que trabajan desde sus países planeando estrategias de rescate, a todas las personas que les deseáis el mejor final para estos jóvenes que ansían volver a casa. Gracias al ser humano que sigue luchando por las vidas de otras personas. Historias que nos hacen sentir muy bien, que nos dan mucho ánimo para comenzar a poner las calles en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y nueve, 3 y 9 en Canarias. Alejandra Estévez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Estás más guapa hoy porque, como has estado en Medina del Campo, que es tu tierra...
Ah, pues sí, será eso.
Que te has visto con los tuyos. Me ha venido bien, claro. Y has dicho, pues venga, dándolo todo hoy, ¿no?
Claro, eso es.
Oye, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a nuestros ponedores?
En los próximos minutos conoceremos cómo en los peores momentos aparecen las mejores personas. Es el caso de Rafael Torregosa, cura y capellán en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Rafael se ha convertido en el principal apoyo de María Jesús, una madre que ha visto cómo su hijo Carlitos se ha quedado parapléjico debido a una leucemia. María Jesús y Rafael nos contarán cómo a través de la enfermedad se puede conocer a personas que valen tanto la pena. Y con Jorge Casesmeiro, nuestro coach, hablaremos del Museo del Prado, un buen lugar para visitar este verano.
Un montón de cosas que te vamos a ofrecer aquí en directo en la cadena COPE. 4 y 10, el 3 y 10 en Canarias. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues bueno, me sé ya de memoria los ordenadores de la cadena COPE.
¿Has estado todo el fin de semana currando?
He estado trabajando aquí, sí. Ajá. Pero bueno, es lo que toca ahora mismo y bueno, ya va quedando menos para mis vacaciones.
Uh-huh. ¿Y te ha dado tiempo a conocer el tiempo que tenemos para el día de hoy?
Sí, y que sepas que va a hacer mucho calor.
¿Mucho calor?
Mucho calor.
Ah,
bueno,
qué bien.
En la mayor parte de España se espera tiempo estable y sin precipitaciones, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, podría llover algo en el interior de Galicia, del Cantábrico Occidental, de Cataluña, Pirineos y Sistema Ibérico. Las temperaturas irán en aumento en el noroeste y el Levante, levante peninsular y se podrían superar los 36 grados en la zona de Valencia. Y te digo por experiencia, Pulpo, que cuando hace humedad y 36 grados en Valencia,
pegajoso,
es una locura. Sí. Y los 34 grados en Gran Canaria. Pocos cambios en el resto, aunque ya se nota el veranito en prácticamente todo el país.
Bueno, pues atención, porque hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma. Hay otros tantos que lo ansían, que lo necesitan, que lo quieren. Y realmente es muy fácil conseguirlo. Solamente hay que marcar un teléfono gratuito para obtener el diploma oficial de ponedor de calles, que viene con tu nombre en grande y también con nuestra bandera de España.
Lo que tienes que hacer es llamar al 950-6006, entrar en antena, hablar con el Pulpo y ahí te llevarás el diploma de ponedor de calles.
Estos ponedores ya lo tienen porque nos llamaron en directo.
Buenos días, Pulpo. Me considero un ponedor de ilusiones. Pues bueno, yo, aparte de mi trabajo, digamos, entre comillas, oficial, pues mi hobby son las terapias naturales y todas estas cosas. Y tenía pues incluso un programa de televisión en internet donde llevaba terapeutas para que se explicaran y tal. Ya lo sabes, no sale nada, no funciona nada. ¿Qué decidimos? Que bueno, que por qué no intentarlo en Almería, pero resulta que aquí pues tampoco. ¿Sabes a la conclusión que he llegado, Carlos?
¿El qué pasa?
Que entrar aquí en antena con vosotros va a ser como una especie de exorcismo, pero sin darme vuelta la cabeza, ¿eh? Porque no creo que pudiera soportarlo.
¡Hola! ¡Buenos días, Pulpo!
Pedro Fernández, como en el colegio, nombre y apellido, ¿no?
Exactamente, presente. Pues mira, ahora mismo voy dirección Badajoz, que llevo los paquetes a los señores. Llevamos un poco de todo, paquetería en general. Llevo la furgoneta precintada y demás. Es para ellos y solamente para ellos.
Yo creo que eso lo decís todos, pero en algún momento alguna caja sí que podríais abrir, ¿no?
No. Eso nunca. Mm. Eso, la verdad, es que está muy regularizado, muy controlado. Y llevas cosas que valen mucho dinero. Hombre. Y tienes que ir muy, muy pendiente.
¿Tienes voz de jovencito? ¿Qué años tienes?
21 acabo de cumplir.
21 años, por
favor.
Madre
mía. ¿Quién los pillara? Muchachos.
Tenéis muy buen ambiente, muy buen ambiente. Por eso os escucho todas las noches. Se hace todo mucho más ameno con vosotros. Poniendo
las calles. Ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, el teléfono es gratuito, es muy sencillo.
950-6006.
Hoy atendiendo el teléfono Gaby, así que márcalo ahora, 950-6006. La contraseña para entrar en directo hoy es Gaby, méteme. Juan Andrés Ruber, entonces en cope.es he estado tiempo a preparar un montón de historias.
Tú sabes que se cuecen cosas muy, muy interesantes, porque no nos aburrimos y aprovechamos el tiempo para que nuestra página web sea la mejor de toda España. Y bueno, destacamos un especial con todo lo relacionado con las fiestas de San Fermín en Pamplona, información de cada encierro, curiosidades de la ciudad, como por qué se celebra esta fiesta o qué personalidades están relacionadas con ella. Y cómo no, también informamos de las corridas de toros de la Feria de San Fermín 2018. Por lo demás, estamos en pleno verano público. Y en cope.es estamos lanzando una serie de podcasts relacionados con los veranos, contando historias desde el verano de 1962. Una forma de que el oyente descubra o recuerde cómo vivió España un verano u otro. Y bueno, ya se puede consultar en nuestra página web los veranos del 62 y el 64. Tú todavía no estabas vivito y curando.
No, me faltaban todavía más de 10 años.
Cuando
muchas gracias.
Te toque tu año, Pulpo, ya te avisaré.
Muchas,
¿vale?
Gracias, guapo.
Bueno, y termino. Las piscinas públicas son uno de los mayores reclamos de la temporada de verano para combatir las altas temperaturas, pero también hay que cumplir una serie de obligaciones para que todo transcurra con normalidad y evitemos cualquier problema. Así que hemos destacado cuáles son nuestros derechos y obligaciones cuando vamos a una piscina pública.
Todo eso en cope.es. Métete, infórmate, bucea, porque siempre hay cosas súper interesantes. Son las 4:14 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo, no estamos grabados, te vamos a acompañar, hagas lo que hagas. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Semana dedicada al pop español. Semana dedicada a grupos como, por ejemplo, Nacha Pop, Secretos, La Unión. Oye, ¿qué grupos son los tuyos? ¿Cuáles son los que te gustan? Cuéntanoslo hoy en facebook.com/poniendo las calles. Te vamos a leer. desde Valencia. Los Rebeldes, 4:17 de la mañana, ahora menos en Canarias, un español en Nueva York. ¿Qué canciones son para ti las fundamentales del pop español? ¿Cuáles son las que tú escuchabas, oye, cuando estabas en casa con tus hermanos o con tus hijos? Porque seguro que hay un montón de ellas. Hoy en facebook.com/poniendolascalles vamos a hablar de todo eso.
Sí, hoy en Facebook estamos preguntando, primero, que cómo eran tus meriendas hace años y además, que qué música escuchas en casa. Si tienes algún disco del pop español, pues queremos saberlo y así por lo menos sabemos vuestros gustos musicales del pop español. Y con todos los comentarios que nos hagáis con foto de esos discos, queremos dar diplomas a 10 ponedores que suban fotos de algún disco que tengan en casa o el coche. Y por ejemplo, pop español, Alaska y Dinamarca, Hombres G, Mecano, Los Secretos...
¿Alaska y Dinamarca o...? O Alaska y Dinamarca. Alaska y Dinamarca, dices. Qué bueno, eso. Bueno, me lo voy a apuntar aquí. Te has puesto muy roja, ¿eh?
Acostúmbrate a esto porque es que me equivoco. Yo creo que soy un poco disléxica.
Disléxica,
a veces.
¿Verdad? Sí.
A veces cambio palabras y me quedo tan a gusto. Y,
sí.
Y ahí tan a gusto me quedo con Alaska y Dinamarca. Sí. Y así es. Pues mira, Alaska y Dinamarca. Hombres G, Mecano, Los Secretos. Ay. Eso es el pop español de todos los tiempos. Dinos qué escuchas.
Pues venga, queremos regalar 10 diplomas a 10 mensajes que se reciban en facebook.com/poniendolascalles. Son las 4:18, nos encanta estar contigo, hagas lo que hagas. Si alguien está solito o solita trabajando en la cama, pues un abrazo bien fuerte desde el estudio Encarna Sánchez en Madrid. Oye, mira, cuando la vida te golpea fuerte, por ejemplo, con una enfermedad, es cuando descubres realmente quién está contigo de buena fe y quién no es un buen compañero de camino. Estar malo también te puede llevar a conocer, pues, a gente nueva que merece la pena. De hecho, más de una pareja extraña y maravillosa, ¿por qué no decirlo?, pues se ha formado a raíz de una enfermedad. En el fin de semana de COPE han tenido la oportunidad de hablar con dos de esas personas que se han encontrado en un momento delicado.
Se trata de Rafael Torregrosa, que es cura y es capellán en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, y María Jesús Cárdenas, madre de Carlitos, un niño de 8 años que ha quedado parapléjico debido a una leucemia. Rafael se ha convertido en la muleta de esta mujer en el peor momento de su vida.
Así explicaba María Jesús a nuestros compañeros de la importancia que este cura está teniendo en su vida y en la de su hijo.
Mi socio de camino ahora, y lo conocí en el hospital, un día llaman a la puerta, estábamos aislados, estábamos sobrepasados por la situación, y entra Rafael y empieza a hablar con nosotros, pero empieza a hablar con mi hijo, como si fuera el amigo que tenía de siempre, cuando no lo conocíamos. Y un niño, pues, encamado, de 8 años, y enfadado por la situación que tenía, y día a día, pues, empieza a visitarle, pero, hola, Carlitos, conversaciones muy naturales, o si veía que estaba enfadado, pues ya vendrá otro rato, o si veía que estaba haciéndole una cura, oh, ya estás con la cara de enfadado, como si fuera su amigo, como si fuera su tío, como si fuera su hermano. Yo soy creyente, mi marido no, los niños están bautizados, estamos casados, no han hecho la comunión, pero no era obstáculo para que Rafael entrase a la habitación. Sin ningún interés llamó a la puerta, o sea, sin ningún tipo de propósito, y fue a visitar a un niño que estaba enfermo, y mi hijo lo veía como un amigo, lo veía una persona normal que venía en su aislamiento a verle, a bromear con él, en las situaciones pues más incómodas, o sea, cuando le estaban pinchando, cuando, y bromeaba siempre con él y entablar una relación muy hermosa.
Es tal el vínculo que se conocieron el pasado 22 de octubre, pero parece que llevan toda la vida juntos. A nosotros, la labor del padre Rafael nos parece de las más difíciles que existen. Tratar de dar consuelo a enfermos requiere estar de otra pasta.
Yo doy gracias a Dios porque lo he vivido de pequeñito, porque mi madre trabajó ya en un hospital, y en el mismo hospital donde trabajó mi madre ahora estoy yo de capellán, ¿no? Entonces ya mi madre es jubilada, el obispo me ofrece ir allí al hospital hace 11 años, lleva 11 años ya en el Hospital Virgen de la Salud y trabajando ahí en lo que podemos, y como decías, entrando en las habitaciones y bueno, pues saludando y ponemos a disposición de ellos en esa ayuda espiritual, humana, que va unido, ¿no?
Rafael recuerda perfectamente el día que conoció a Carlitos.
Estaba no solamente María Jesús, sino su padre Ginés, que son una bellísima persona también. Y bueno, pues entré ahí y como por eso pido permiso. Y luego pues eso, pues estuve hablando un poco con el niño y bueno, pues entramos un poco en esa broma, así, ¿cómo estás? Y qué tal te va? Y en ese sentido pues sí que me vi acogido. La verdad es que también ayuda mucho que la persona y el entorno, la familia, pues sean pues acogedores y gente de buena voluntad, ¿no? En ese sentido pues me vi acogido, ¿no?
Los hospitales, por regla general, no nos gustan a nadie. Cuando estamos enfermos no queremos entrar ni locos. Pero es que hay gente que no acude a ellos ni de visita. Por eso sorprende que alguien que no tiene ninguna obligación de estar en un hospital, porque ni es médico ni está malo, decida voluntariamente pasar en uno sus días.
Paso prácticamente todo el día ahí y luego pues sí que es verdad que hace falta pues una cierta vocación, que Dios nos ayuda mucho también el paciente, la familia, y en ese ámbito de que se crea como un ámbito familiar, pues dentro del dolor ciertamente hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, pero también hay mucha humanidad, y eso es el atractivo que tiene, porque provoca en nosotros lo mejor que hay en el corazón, y ahí da mucha esperanza en la vida cotidiana del hospital, porque ves muchos gestos de bondad y de humanidad.
Fíjate, hay personas que creen que la Iglesia no debe estar presente en los hospitales públicos, como es el caso de este Virgen de la Salud de Toledo. La demostración de que esto es un error la tenemos en María Jesús. Ella cuenta así como le ha sido útil a Carlitos la presencia de Rafael en toda su habitación.
A mi hijo le ha servido para tener una paz interior y una fortaleza espiritual tremenda con 8 años que tiene. Además, le ha solicitado incluso que quiera hacer la comunión y que se la prepare él, o sea, pero no porque se quiera vestir de marinero, sino porque encuentra en sus palabras el alivio y el aliento que necesita en estos momentos. Y la frivolidad es a veces hace que la gente de la que más espera menos reciba. Y sin embargo, de las que menos espera, reciben más. La enfermedad muchas veces le da miedo al entorno más cercano o a familiares, y sin embargo, tienes socios de camino que no te lo esperaba. No tienes que dejarte llevar por la etiqueta de que un sacerdote llama a la puerta de tu habitación. Tienes que ver que una persona con una generosidad tremenda, una persona que tiene un corazón tremendo y defiende un ideal estupendo, está intentando hacerte más llevadero la situación que tiene, sin ver tu color, sin ver tu forma de pensar, sin saber no pedirte el DNI. Y eso es una generosidad infinita.
Rafael ayuda a todos los pacientes, sean o no católicos. De hecho, él no pregunta. Alguna vez confiesa que la familia del paciente ha sido reticente al no comulgar con la Iglesia, pero nunca se le ha echado de la habitación ni se le ha tratado de forma extraña.
Yo no me encontré especialmente un rechazo frontal en los 11 años, ¿sabes? Me encontré alguna cosa de alguna persona que me ha dicho, mira, no soy afín a esto, pero le agradezco que venga, y gente con buena voluntad y que le agrada, pues que le deseemos simplemente, oye, que pase usted un buen día, que se mejore, cualquier cosa que le podamos ayudar, mire, aunque no sea usted creyente, yo voy a rezar por usted, que sepa que le tengo presente en las oraciones. Y hay gente que te puede decir que no es creyente, pero te lo agradezca, simplemente la buena voluntad, porque el ser humano siempre es sensible a la bondad del corazón, yo creo, y entonces eso, pues quieras que no, pues no se desprecia.
Escuchando a los dos, a María Jesús y a Rafael, tenemos que decir que debemos de dar gracias a que estas cosas sigan sucediendo. En una sociedad en la que algunos ya no conocemos ni a nuestros vecinos, que en la enfermedad encontremos el apoyo de un desconocido es realmente una bendición de Dios. Solo esperamos que se mantenga esta labor de acompañamiento que hacen muchos curas en los hospitales. Es tan necesaria a veces como la del propio médico. 4:25 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo como tú. Estamos aportando para que España siga creciendo. Oye, y recuerda que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, te vamos a mencionar para darte las gracias por unirte a nuestra comunidad de ponedores. Miguel M.A.D.O. Gracias por seguirnos. O Javier Abad Bellido, Jesús Rosillo Muñoz, Lola Pozo Muñoz o María Teresa Arce Cánovas. Gracias por seguirnos, gracias por estar aquí con nosotros. 4:29 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nuestro abrazo a los vigilantes de seguridad. Gracias por estar ahí vigilando con esa placa blanca. Gracias, chicos y chicas. También a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y Policía Municipal. Y a los servicios de emergencias. Un gran abrazo a toda la gente que vela por nosotros y por los demás. Muchas gracias. Estamos en facebook.com/poniendolascalles. Si nos sigues, te mencionamos para darte la bienvenida. Nos acaba de seguir Javier Parreño y Marcos Calvo. Gracias por estar con nosotros.
Estamos preguntando en Facebook dos cosas. Por un lado, ¿cuáles eran tus meriendas de hace años? Y por otro lado, ¿qué música escuchabas en casa, sobre todo del pop español? Y que nos mandes una foto de esos discos que tenías de esa época. Por ejemplo, Rafael Fernández Rodríguez nos dice: buenos días, por fin es lunes, ya tenía ganas de que llegara el programa después de estar todo el fin de semana currando 12 horas. Pues yo de pequeño mis meriendas era pan con chocolate,
qué bueno,
riquísimas.
Qué bueno.
En general me gusta toda la música. Aquí os mando un ejemplo. Y nos manda un CD de El Arrebato y de Tino Casal.
Muy bien.
Miguel Ángel Martínez de La Fuente, buenos días. La merienda que nos daba era pan con vino.
¿Oh?
Y azúcar.
Y azúcar.
Y hoy sería impensable, pero nos ponía como una moto.
Es verdad, mi padre me lo ha contado. Sobre todo en el crujillo de pan, que dejaba ahí sacaba un poquito la miga y ahí le echaban un poquito de vino y un poquito de azúcar. Y, oye, yo lo he probado, ¿eh? Y está muy rico.
Y también nos pone un disco de Camilo Sesto, de Llueve sobre mojado.
Qué bueno.
Liliana Sánchez, buenos días, ponedores.
Hola.
Ya recibí la notificación para ir a recoger mis CDs.
Bien.
Mis meriendas eran bocatas de mortadela, paté, chorizo, etcétera. Qué tiempos cuando bajabas a la calle a jugar con el bocata, música del pop español. Tengo un poco de todo, ya que soy un poco madurita. Y antes era lo que se escuchaba, no tanto reggaetón como ahora.
Qué razón tienes, Liliana. Hay que recordar que Liliana Sánchez es una ponedora que ganó uno de los juegos que hacemos con los mensajes de Facebook. Se le enviaron el pasado viernes los CDs y ya tiene la notificación de que puede ir a recogerlos.
Te leo uno más, Pulpo.
Venga.
Francisco Cuenca Alba. Buenos días, Pulpo y Alejandra. Mis meriendas eran gloriosas. Eran de pan con aceite, azúcar y chocolate con almendras en la otra mano.
Oh.
Y por desgracia nunca tuve tocadiscos, solo cintas. Ahora, eso sí, en cinta casi todos. Tengo un añito menos que tú.
¡Qué barbaridad! Oye, nos lo vamos a pasar bien recordando la música de cuando éramos súper jovencitos. El pop español, ya sea de una década de los 70, de los 80, de los 90, da igual. Lo importante es que sea música y que recordamos algunos de esos discos. Son las 4:32 de la mañana, ahora menos en Canarias. Quiero mandar un abrazo a la gente mayor, a la gente jubilada, a la gente que ha puesto durante toda su vida las calles.
Pulpo, no te lo vas a creer. Una mujer fue dada por muerta tras un accidente, pero se ha despertado en la morgue.
Eso me da muy mal rollo.
Bueno, pero por suerte se ha despertado. Fue un accidente de tráfico en la carretera en Sudáfrica y cuando llegó la ambulancia se encontró un vivo y tres muertos. Bueno, pues al día siguiente un empleado de la funeraria se dio cuenta de que uno de ellos estaba vivo y la mujer aún respiraba y ya por fin está bien. Pero menos mal,
sí, que
la encontraron.
Pero madre mía, qué mal rollo, ¿eh? Que te metan en una bolsa de esas.
Dicen que se ve que es algo común en Sudáfrica que pase esto.
Pues qué horror.
Qué horror. Sí. ¿Os acordáis de los escándalos por abusos sexuales a Harvey Weinstein, que es el gran magnate de la producción?
De Hollywood.
De películas de Hollywood. Uh-huh. Bueno, pues el productor está acusado de algunos de los delitos sexuales más graves que existen de acuerdo con la legislación penal en Nueva York. Bueno, pues ayer se enfrentaba a tres nuevos cargos por delitos sexuales de los cuales hay una pena máxima de cadena perpetua.
Toma.
Según ha informado la Fiscalía de Manhattan.
Toma.
Así que, por mi parte, seguro que por la tuya también, todo mi respeto a todas las mujeres y hombres que han tenido que sufrir por esto y denunciar esta práctica que se tiene que parar, pero
pues
ya.
Pues imagínate lo que siento yo por esa gentuza.
Un hombre de 49 años ha sido detenido en Alicante por estafar a un amigo íntimo cerca de 100.000 euros aprovechándose de su confianza. Aquí el amigo listo quería aprovecharse del pobre amigo, que bueno, al final no era pobre porque era más bien rico.
Uh-huh.
Entonces, lo que quería era que confiase en él todo el dominio total de sus cuentas bancarias con un poder notarial y todo.
Colin.
Y así quitarle todos sus ahorros. Le dijo que era necesario el poder notarial para la tramitación de su número de identificación del extranjero y que con esa simple autorización estaría todo bien.
Ya ves.
Bueno, pues ¿qué pasó? Que hizo 4 transferencias hasta dejar su cuenta bancaria en cero. Entonces, el pobre hombre ha ido a la policía a denunciar esto y la policía le ha detenido como presunto autor por un delito de administración desleal.
Muy bien, a por él.
En el Teatro Real, dentro del Universal Music Festival de 2018, cantará esta noche Niña Pastori.
¡Qué bonito! La Niña Pastori. ¡Oh! 4:34. Paso
por donde pasa el tiempo y vuela los recuerdos. Se queda el argumento y lo que más deseo, un horizonte lejos.
Es militar y es conductor de un general.
Que se ve desde la azotea, que se ve. Si todo es tan pequeño, cuéntame que lo quiero ver. Que se ve si me encuentro perdida, ya lo ve. Y abro bien los ojos, cuéntame que lo quiero ver. ¿Dónde están las aguas? ¿Dónde están los mares? ¿Dónde están las lluvias y las tempestades? El grito en el cielo, ¿dónde está el silencio? Busco a tu regazo cuando no hay remedio. ¿Dónde están los mitos? ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está tu boca? ¿Dónde están tus besos? Discusión y llanto me está ofreciendo. Déjame decirte lo mal que me siento.
Grande Niña Pastori, muy grande Niña Pastori. 4:36 de la mañana, ahora menos, en Canarias, acompañando a tanta y tanta gente que no duerme, tanta y tanta gente que está trabajando, tanta y tanta gente que lleva los horarios al revés, que luego no hay manera de descansar en el fin de semana. Pero oye, nos encontramos aquí en COPE antes de Carlos Herrera y la verdad que nos hemos hecho, no sé, una familia, una comunidad importante, y nos apoyamos los unos a los otros en tantas y tantas profesiones, muchísimas historias, muchísima vida, y me encanta conocer cada una de las historias que nos vais contando a través de las redes sociales, a través de facebook.com/poniendolascalles, conocer vuestros trabajos, vuestros motivos por los que no dormís, o incluso la música que escuchabais o merendabais hace tiempo.
Pasando los días y sigue haciendo daño a lo que más te requiere. Recuerda lo que eres.
Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, 950-6006. Si lo marcas y entras en directo, te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles.
Estamos recibiendo mensajes ya de Facebook que nos cuentan sus meriendas y la música que escuchaban. Don Perejil dice: hola chicos, yo tengo esta joya de 7 CDs en un solo álbum de Vicky Larraz. Es para disfrutar. Buen día para todos. Ah, mis meriendas, pues con Tulipán. Jaja.
Bueno, el Tulipán que le dio muchísimo juego en aquella generación, es verdad.
Miguel Martín: la merienda estrella en mi edad infantil era el bocadillo de pan, aceite y azúcar. Esta yo la he comido también.
Es un clásico eso ya, ¿eh?
Del cual ya queda poco en estos tiempos, pero que muchos no podremos olvidar. Saludos Pulpo a todo el equipo y a los ponedores.
Muchísimas gracias.
Tony Beat: buenos días España, buenos días ponedores. Mis meriendas hace años eran alucinantes. Bocadillos de nocilla con leche condensada. En casa escucho de todo, desde música clásica, electrónica y chill out. Me encanta Madonna, U2, Michael Jackson. Tengo muchísimos discos de pop español. Me encantan todos los de Mecano y Vicky Larraz. Pero estoy trabajando de noche de conserje. No os puedo hacer fotos de mis discos, pero son muchísimos. Aparte de DJ, soy melómano. De todas formas, os dejo uno de mis discos preferidos, si no el mejor del pop español. Una auténtica delicia sonora. Un disco de Mecano.
De Mecano, El Descanso Dominical, que efectivamente es uno de los grandes estandartes del pop español. Jesús García Gigante, gracias por seguirnos. También Siose Cabo Navarro y Javier, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Vamos a hablar con Alberto, un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, 950-6006. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué estás trabajando ahora, verdad, hermano?
Bueno, entro qué tarde en hablar con vosotros.
Ajá. ¿En qué momento es cuando tú dices ya estoy trabajando?
En el momento en el que ya me monto en el coche del trabajo.
Ajá. O sea que ahora estás todavía en tu coche personal y dentro de nada coges el profesional.
Así es.
Ajá. ¿Cómo es tu trabajo? Cuéntanos.
Bueno, yo soy militar. Uh-huh. He estado desde que entré he estado en la policía militar y ya llevaba tiempo pidiéndole al jefe un cambio, y el año pasado me llegó y me propusieron ser el conductor de un general del ejército.
Uh-huh. Oye, ¿la policía militar también cuida de los ciudadanos que no son militares?
No. La policía militar es como la autoridad interna del ejército.
Uh-huh. Y que acudís cuando se requiere por algún motivo del ejército nada más.
Salvo que en momentos determinados, por circunstancias concretas, la policía pueda solicitar la ayuda de la policía militar.
¡Qué bueno! En un conflicto, por ejemplo, ¿quién manda más, la policía militar o la policía nacional?
No, la policía nacional, siempre. Ajá. Nosotros nos pondríamos a las órdenes de ellos.
Ajá. ¡Qué bien! ¿Y ahora vas a recoger a un general?
Sí.
¿Y
para ir a currar?
¿Siempre es el mismo?
Sí, salvo que por circunstancias X haya que cambiar o cambie el de destino. Sí, siempre es el mismo.
Uh-huh. Es como si tuviesen asignado a él, ¿no? Durante
sí, así es.
¿Cuánto tiempo llevas con ese al servicio de ese general?
Pues un año y medio ya.
Uh-huh.
¿Y el tiempo que llevo en ese nuevo puesto?
Uh-huh. Y entonces ahora mismo vas con el uniforme.
No. Bueno, sí, con el uniforme de trabajo, pero que no es el uniforme militar, es un uniforme de, pues nada, unos chinos y un polo.
Ah, bueno, bien, perfecto. Pero que otros conductores irán igual que tú.
Sí, sí, uh-huh. Vamos todos vestidos igual.
Uh-huh. ¿Y al general se sube de paisano o se sube de vestido de militar?
No, de paisano.
Qué bueno, ¿no? ¿Y dónde le dejas luego?
En el cuartel.
¿En qué cuartel? Porque en Madrid hay muchos, ¿no?
Sí, bueno...
A lo mejor lo puedes decir, que no te quiero comprometer, ¿eh?
No, es lo que te iba a decir.
Vale, no de más
prefiero
datos.
Esos datos prefiero omitirlos.
Vale. Oye, ¿y impone mucho llevar a un general en el coche?
El primer día se me caló el coche.
¿Se te caló?
Sí. En un semáforo, al ir a... Ya entrando en Madrid, salir a arrancar, se caló. Y claro, yo le pedí disculpas porque luego iba yo nervioso.
No te dijo nada.
No. Lo único que, bueno, es que era el primer día. Él también claro. Iba observando a ver cómo...
¡Qué bueno, ¿no?
Ahora me río. Pero en ese momento fue, vamos, de tierra trágame.
Oye, Alberto, ¿qué años tienes?
30.
30 años.
Iba a decir 20, no, 30.
No, 30, ya 30, ¿no? Escucha, ¿y qué te decidió ser militar?
Pues es algo que siempre tuve claro. Yo creo que siempre que me preguntaban, yo decía que qué quería hacer de mayor. Yo siempre dije que tres cosas. Militar, bueno, sí, bueno, soldado, militar, enfermero y guardia civil.
Fíjate, todo tiene en común que es al servicio de los demás, ¿eh?
Sí, de momento soy militar desde el momento en el que cumplí los 18 años. Y auxiliar de enfermería.
Qué barbaridad.
Me puse a estudiarlo yo luego por mi cuenta y ahora el próximo objetivo es la Guardia Civil.
Bueno, pues que lo cumplas y que, mira, ahora hay muchísima gente que este fin de semana ha estado opositando a la Guardia Civil.
Este fin de semana ha sido los exámenes.
Los exámenes. Y aquí como muchísimos nos escuchaban y nos mandaban mensajes de que nos pedían que les diéramos suerte, pues oye, sabemos un montón de gente que se han presentado. Solamente en Madrid 4.000 y pico, ¿eh?
10 aspirantes por plaza.
Impresionante, la gente que ansía estar en la Guardia Civil.
Pero este año ha bajado mucho.
Ajá.
Han bajado mucho los opositores.
¿Y por qué?
Creo que el año pasado fueron 40.000 y pico y este año ha sido 29.000.
Uh-huh. Qué barbaridad. Bueno, pues Alberto, si un día el general se retrasa y te quieres venir aquí a hacer tiempo con nosotros, un cafetito y un abrazo lo tienes, ¿eh?
No, eso te lo iba a proponer yo porque además... no estamos lejos, estamos andando a nada.
Ah, entonces ya sé dónde estás.
A tres minutos.
Claro, entonces ya sé dónde estás.
Yo me comprometo a un día salir media hora antes de casa, que ya total, levantándome estas horas me debo media hora antes que después, y llevaros una cosa muy, 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 muy rica, dulce, que es única en mi pueblo, en Morata de Tajuña.
En Morata. Oye, está pinchando en las fiestas de Morata de Tajuña, ¿eh?
Sí.
Qué ambientazo. Oye, pues, Alberto, yo voy a estar todo el mes de julio, con lo cual, fíjate si tienes días para que nos veamos aquí las caras.
Y yo a últimos de julio tengo unos días libres.
Pues,
o sea que...
pues te vienes aquí para hacernos un poquito de un desfile, ¿vale? Aquí en el estudio.
Y el dulce, que no se olvide del dulce.
Alberto,
mira, mira Alejandra, cada uno a lo suyo.
Vale, claro, aquí ya se está relamiendo. Es disléxica, pero le gusta el dulce, ¿eh? Alberto, que te esperamos cuando quieras, ¿vale?
De acuerdo, Pulpo. Pues nada, muchísimas gracias. Que tengáis buen día y buena semana.
Bien.
Y nada, voy a ver si empiezo a currar.
Venga, y que no se retrase el general, que para que no te tenga mucho esperando, ¿vale?
No, además es súper puntual.
Claro, si es un militar, es puntual y estricto, como tiene que ser.
Bueno, pero somos españoles, no somos ingleses.
No, no, por supuesto. Oye, te mandamos el diploma oficial de ponedor. Un abrazo.
Hecho, muchísimas gracias.
Hasta luego, Alberto. Adiós.
Un saludo.
5:45, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que está en una farmacia de guardia, hay gente que está en un puesto de peaje, gente que está en un camión, gente que está, oye, recuperándose de una operación o pasando por un mal momento o un tratamiento duro. Hay gente que está vigilando. Pero oye, somos el programa de la gente, somos el programa de la gente que vive al revés. Y desde aquí les mandamos un abrazo bien fuerte a la gente que tendría que estar descansando y no lo está haciendo por cualquier circunstancia. Un abrazo sincero del Pulpo, aquí en Poniendo las Calles. Jorge Casimiro, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Tú eres nuestro coach, eres nuestro orientador. Y yo creo que eres la persona perfecta, más que nada porque ahora que estamos en verano, que es tiempo de piscina, de playa, también es un buen tiempo para visitar, yo creo que nuestros grandes museos que tienen arte, que tienen historia, y además yo creo que hoy vienes preparado para contarnos curiosidades y asombrosidades del Museo del Prado.
Pues así es Pulpo, porque se ha publicado recientemente un libro, un ensayo de historia titulado El Milagro del Prado, ¿no? Que lo que hace es recordar pues aquella historia, aquel expolio encubierto, sí, salvamento que realizó pues el gobierno de la Segunda República con el Tesoro Artístico Nacional, ¿no? Uh-huh. Que se lo llevó durante los años de la guerra.
Pero Ginebra o así,
a,
¿no?
A Ginebra, efectivamente, sí, pues a guardarlo a la sede de la Sociedad de Naciones, ¿no? Uh-huh. En Ginebra.
¿Y esto qué era? ¿Por salvarlo o por si en un momento dado nos tenemos que ir a Wallapop y sacamos un dinerito?
Pues va a ser que lo segundo es importante, ¿verdad?
No, amigo,
yo
mío.
Creo que es que, bueno, ahora que se habla tanto de memoria histórica, bueno, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Y vamos a recordar que efectivamente se nos ha vendido que aquello fue un salvamento, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que aquello fue una decisión política tomada contra todos los organismos técnicos del Museo del Prado. Hay que recordar que un alma mater o pater del Prado, que es Sánchez Cantón, eterno su director hasta el año 60, que fue el director, pues se opuso con todas sus fuerzas. El Museo del Prado estaba pues como también en un organismo de museos internacionales que fue totalmente contrario a esa decisión. Se decía que no había ninguna necesidad, los bajos del Museo del Prado eran seguros, la aviación de Franco no iba a bombardear el Prado, como prácticamente así fue, e incluso se decía que de cara que se podían trasladar a los bajos del banco, digamos, del Banco de España,
sí,
que aquello era, vamos, ya una fortaleza inexpugnable, ¿no?
Que hoy en día hay muchísimo oro en los bajos del Banco de España.
Pues esa era una posibilidad. Uh-huh. Pues no, era una decisión política porque, como dices, pues aquí lo que podía haber detrás es la idea de financiar la guerra con esto. Nosotros tenemos aquí un patrimonio estupendo, entonces, pues si todo va bien, lo traemos de vuelta y ganamos la guerra y lo traemos de vuelta. ¿A qué no? Pues bueno, pues aquí tenemos una pasta con la que comerciar.
Hombre, claro.
Para devolver favores, etcétera, en fin. Y además tenía pues el gobierno de la Segunda República, el miedo de perder Madrid, y entonces decía, oye, vamos a dejar esto a los nacionales, ni de coña, entonces nos lo llevamos todo lo que podamos.
¿Pero qué interés político podía haber ahí, Jorge?
Bueno, básicamente el interés era este. Ten en cuenta que, fíjate, un detalle muy interesante, que hay dos detalles muy curiosos, ¿no? Uno, que en el año 38, por decretazo, todo el tesoro, digamos, artístico nacional pasa a formar parte del Ministerio de Hacienda. Es decir, cuya único objeto prácticamente, se comenta a esas alturas de la guerra, era financiar la guerra.
Hombre, claro, sacar dinerito.
Eso por un lado, ¿no? Y luego, pues bueno, hay que entender que efectivamente un detalle muy curioso es que cuando se saca todo eso por miedo a que se bombardee el Prado y se pierdan esas obras, lo cierto es que cuando se dejaron, digamos, vacías esas galerías, se llenaron con 26.000 obras de otras galerías, de otras salas del museo y de otros museos, ¿no? Es decir, que bueno, pues si realmente había miedo a que aquello se bombardease, pues se deja vacío, ¿no?
Claro.
No se llena de un montón de piezas. Bueno, lo cierto es que durante aquellos traslados, pues se perdieron obras, se dañaron obras importantes también.
Qué lástima.
Hubo, bueno, colecciones de oro de la Biblioteca Nacional de Monedas de Oro que realmente quedaron totalmente perdidas. Se les perdió el rastro en México. En fin, un desastre.
Al final se rescataron muchas también.
Bueno, claro, o sea, aquello pues se depositó en la Sociedad de Naciones en Ginebra, y entonces, pues cuando ya, digamos, está terminando la guerra, pues el bando de Franco dice, esto lo vamos a recuperar, y cuando ganan la guerra, entonces, pues comisionan a una serie de personas, al frente de ellas a Fernando Álvarez de Sotomayor, que había sido director del Prado durante los años 20 y volvió a serlo después, hasta los años 60, pues para ir allí a Ginebra y traerlo todo de vuelta. Y además, como estaban allí muy entusiasmados realmente en Ginebra con todo lo que había ahí, dije,
hombre, claro,
¿por qué no montamos aquí una exposición? Y bueno, pues se montó una exposición en el año 39 en Ginebra, porque dijeron, vamos a ver, pues váyanse ustedes a Ginebra y tráiganlo todo, pero dejen parte allí para montar una exposición. Pues bueno, pues fue por el... Mira, el Times de Nueva York consideró que esa exposición fue el hecho más importante después de la declaración de la Segunda Guerra Mundial.
¡Qué bueno!
Más de 400.000 personas pasaron por esa exposición. Gente iba de todo el mundo a ver esa exposición de la Gran Pinacoteca Española en Ginebra, ¿no? Una ocasión única, realmente ha sido pues la mayor exposición de arte español que ha habido.
¡Qué pasada! Y seguro que en pleno movimiento, en plena vorágine de todo esto que pasó, siempre surge una persona que abanderara, que liderara todo este movimiento.
Claro. Hay nombres muy importantes. He dicho que Sánchez Cantón, por ejemplo, que era el subdirector del Prado, fue una persona muy importante. Pero allí... conviene rescatar, digo, porque este libro que se ha publicado, pues no, yo creo que no destaca con toda justicia el papel que tuvo Fernando Álvarez de Sotomayor, que era un gran artista, un gran pintor, y que fue director del Prado durante los años 20 y lo fue también después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1960, ¿no? Esta es una figura muy importante porque además es que hace 2 años se publicaron sus memorias. Sus herederos dieron a publicar sus memorias que fueron escritas en los años 50 y que llevaban pues prácticamente 60 años en un cajón.
Alucinante.
Y es que se cuentan cosas muy interesantes, y es además sobre este episodio, que él lo sabe muy bien, él cuenta cosas muy muy reveladoras y muy interesantes. Pero claro, una persona que ha sido incómoda porque bueno, pues era de Ferrol y era amigo de quien era amigo, ¿no?
Hombre, claro.
Y entonces, pues bueno, pues se ha dicho, bueno, es que este hombre, porque era amigo de Franco y el papel que tuvo en la guerra, después de la guerra, pues por eso estuve tan... Bueno, era un grandísimo artista y era pues un gran museógrafo, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo llevo a la gente que realmente lo admire, incluso Fernando Álvarez de Sotomayor, que vea la entrada que hay en el Museo del Prado con este nombre, y suficiente para poner un poco de justicia, ¿no?, sobre su...
Jorge, ¿no piensas que a veces nuestra historia tiene muchas contradicciones?
Pues todas estas son las contradicciones. Mira, es que está muy bien pensado eso. O sea, la historia tiene sus contradicciones. Y entonces este episodio que se nos ha vendido, salvamento, luego puede venir uno con toda justicia y decir expolio. Y decir, oye, pues es que realmente la historia tiene unas enormes contradicciones. Fíjate qué curioso, ¿no?, que durante la Guerra Civil... se pone al frente del Museo del Prado como nombramiento propagandístico a Pablo Picasso.
¡Anda! Entonces,
Pablo Picasso fue el director del Prado mientras se comete este expolio. Lo que pasa es que él estaba en París. Él nunca vino aquí a tomar posesión de ese cargo, ¿no? No se le puede atribuir nada.
No, no, claro.
Pero fue nombrado a título propagandístico, ¿no? Y entonces, pues, hay mucho que indagar aquí, pero, bueno, pues no podemos dejar de lado que efectivamente es durante la Segunda República que este tesoro se saca, insisto, contra todas las opiniones técnicas y acreditadas, y que lo cierto y verdad es que después, cuando Franco gana la guerra, pues es Franco el que lo devuelve.
¡Qué barbaridad!
Y no falta ni un dibujo a día de hoy, gracias a Dios.
¡Qué barbaridad! Pues Jorge Casimiro, poco más. Yo tengo que seguir poniendo las calles. Tú ahora me imagino que vas a casa a dormir.
Bueno, pero de camino a casa echo un cable y pongo unos cuantos adoquines.
¡Perfecto! Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Juan Manuel y Pepe ganaron en 1968 el descenso del Sella en Asturias. En agosto se reencontrarán 50 años después para volver a participar en la prueba.
Con ello tiene mucho mérito.
Nos seguimos viendo, seguimos siendo amigos, hay muy buena química entre nosotros.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
En 5 minutos llegamos a las 5 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo calles en COPE. José Manuel Murcia Gil, María José Estudillo Gajete, Sergio Antonio Molina Viedma y Jesús García. Nos acabas de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Gracias.
12 años tiene el nuevo gran maestro del ajedrez, la categoría más alta de esta práctica. Atención, voy a ver si lo sé decir, Pulpo.
A ver.
Se llama Ramesvabu Pragnanada.
Bueno, no va mal.
O Prag, para los amigos, o como le han bautizado los periodistas, bien. Prag. O sea, porque imagino que es para que no les pase lo que me acaba de pasar a mí, porque leer su nombre cuesta un poco. Bueno, pues Prag es un niño indio que se ha convertido en el segundo maestro más joven de la historia. Y este viernes ha hecho sufrir mucho al estadounidense Wesley Shaw, séptimo del mundo en la primera semifinal de la 31 edición del torneo magistral Ciudad de León.
Qué bueno.
Su mentor, perdón, su mentor, llamado Anand, o el rápido de Mandrás, dice que es un niño extraordinario. Su comprensión por el ajedrez es muy inusual para un niño de 12 años. Los periodistas le preguntaban a Anand por qué el ajedrez, la música y las matemáticas, cuyo factor común es la inteligencia abstracta, producen más niños prodigios que cualquier otra actividad. Y él contestaba que, claro, que en ajedrez la experiencia cuenta menos que en otros campos. Es muy difícil encontrar escritores que hayan producido una obra genial a los 12 años porque no han vivido ni leído lo suficiente. Pero de todas maneras, Prag es uno de los mayores talentos que tenemos ahora en todo el mundo y dice que es un chaval muy cariñoso.
Qué bien.
Jessica Waite escribe una biografía diaria para dar a conocer a las mujeres ignoradas de la ciencia. Es fundadora y coordinadora de varias asociaciones, colabora con el Instituto de Física Británico y da charlas en colegios. Pero Waite tiene un objetivo y es el que anunciaba antes, escribir páginas en Wikipedia sobre científicas para dar un hueco a la mujer, el que ella debería tener. Escribe una página una cada día, algo que ya hacía en su tiempo Emily Temple Booth, que escribía una página sobre una mujer investigadora. Bueno, pues Jessica Waite ya lleva un centenar de entradas y se pasa el día investigando todo por encontrar mujeres ignoradas de la ciencia, vivas o muertas. Australia empieza a multar con 18 euros cada 15 días a los padres que no vacunen a sus hijos. El fin de esta sanción es recordar a los padres la irresponsabilidad que es esta acción antivacunas. El movimiento antivacunas está creciendo en todo el mundo, provocando que enfermedades que ya estaban erradicadas o enfermedades que estaban en mínimos históricos vuelvan a resurgir en varios países. Y todo esto era gracias a las vacunas. Entonces, es necesario que los niños estén inmunizados, por lo que Australia ha sido el primero en dar el paso con esta medida. Y el ministro de Asuntos Sociales del país, Dante Ann, ha dicho que los niños no vacunados son un riesgo para la salud pública. Y parece ser que el cambio climático podría crear 24 millones de puestos de trabajo. Eso sí, solo si se cumplen los acuerdos de París. Lo ha publicado la Organización Internacional del Trabajo. Según su estudio, el cambio climático podría ser un impulso para el empleo debido a la necesidad de reciclar los residuos, energías renovables y sostenibles. Pero para ello se deben cumplir los llamados acuerdos de París.
Grande este punteo de guitarra, ¿eh?
Un día como hoy, pero en 1946, nacía Bon Scott, cantante australiano y sobre todo cantante de AC/DC o de AC/DC. Y recordamos este éxito que te da energía para continuar la noche trabajando. Highway to Hell.
Una de las canciones con las que le daré el pulpo esta mañana a Carlos Herrera a las 6 menos cuarto de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos poniendo en marcha este lunes 9 de julio de 2018. Estamos en directo en COPE poniendo las calles y acompañando a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y también a los que intentan dormir y no lo consiguen. Estás aquí, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Por ejemplo, vamos a hablar con el gran Pepe Extremadura. Estará diciendo, pero Pulpo, yo no le conozco. Bueno, no te preocupes, Pepe nos va a contar historias sobre la diferencia de infraestructuras en las diferentes comunidades españolas. Y más tarde, Miguel Ángel Almodóvar, antes de darle la del Pulpo a Carlos Herrera, pues vamos a tratar temas tan interesantes como el mercurio que tienen algunos de los peces de gran tamaño que nos estamos comiendo. Bueno, antes hay que actualizar la información. Gracias por escucharnos, gracias por levantar España. ¡Viva España!